vamos a entrar en el estudio esta noche. Espero que pueda ser de bendición y también de reto para nosotros para estar escudriñando las Escrituras como cada buen creyente e hijo de Dios debe hacer, ¿verdad? Vamos a orar esta noche. Padre, para mí, Señor, es un gran honor, una gran bendición, Señor, ser llamado hijo tuyo y poder enseñar y predicar tu palabra. Y, Señor, en esta noche yo te agradezco por cada uno que estamos aquí y por otros que tal vez vienen camino. Señor, yo pido que tú nos des en esta noche sabiduría, que tú me des a mí una claridad de mente y de pensamiento para poder compartir con los hermanos lo que vamos a estar viendo en cuanto al arrebatamiento, en cuanto a lo que tu palabra dice respecto a ello. Señor, como siempre, necesitamos tu dirección, necesitamos tu guianza en cada parte de nuestra vida y específicamente, Señor, en esta noche, denos sabiduría, denos, Señor, la guía de tu Espíritu para llevarnos a ver lo que tu palabra dice en cuanto a este evento tan especial, tan grande, que los santos del Antiguo Testamento, Señor, no conocieron, no entendieron. Y, Señor, ahora pedimos que tú bendigas estos momentos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, según el hermano Estrada, tengo toda la noche porque el tiempo es de Dios. Gracias a Dios porque ya pueden culparle al hermano, ¿verdad? Muy bien. No sé hasta dónde vamos a llegar con este estudio hoy, hermanos. Espero, me gustaría poder terminar este estudio en esta noche, pero no queremos tampoco forzar algo. Entonces vamos a tomarlo según el paso que Dios quiere para nosotros y hasta donde ustedes pueden aguantar. Entonces, en nuestro estudio de la revelación de Jesucristo, ya hemos estudiado Apocalipsis 2 y 3, donde hemos visto y mencionado las cartas a las siete iglesias de Asia Menor y cómo ellos tenían cierto mayordomo, cierto aspecto de su vida que tenía que guardar, que tenía que tener cuidado. Algunos ya habían cometido algunas faltas, otros Dios estaba animándoles a seguir adelante, a no meterse en tentaciones o de rendirse en frente a persecuciones. Y hemos visto estas siete iglesias de Éfeso, que su característica era de que perdió su primer amor, de Esmirna, que era la iglesia perseguida, Pérgamo era demasiado tolerante, Tiatira era transigente en cuanto a bajar sus doctrinas, sus normas, Sardis era dormida, la iglesia dormida, Filadelfia era la iglesia que tenía oportunidad, la Odisea era la iglesia satisfecha en sí misma. Y cada uno de estos representaba diferentes periodos en la historia general de la iglesia, y que la iglesia de la Odisea representa el tiempo de aproximadamente 1900 hasta el tiempo del rapto. Hoy queremos ver específicamente en cuanto al rapto o el arrebatamiento, que la palabra de Dios utiliza esa palabra más comúnmente. La palabra rapto, tal vez para algunos sería de sorpresa, pero la palabra rapto es una palabra que no aparece en la palabra de Dios. Los cristianos hablan del rapto, hablan de la venida de Cristo en las nubes y todo eso, pero esa palabra no se halla en la palabra de Dios, ni en español, ni en inglés, ni en el griego, ni en el Antiguo Testamento, en el hebreo. Pero vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a ver de dónde viene esa palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Primera de Tesalonicenses 4, 17. Dice, luego nosotros los que vivamos o vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí la palabra que encontramos en este versículo, que es parecido a rapto, es la palabra arrebatamiento o arrebatados. Y la palabra rapto viene de la palabra raptius. Raptius, buenas noches, pasen adelante. Raptius, que es de la Biblia en latín, de la Vulgata, donde se encuentra este mismo versículo. Buenas noches, pasen. Entonces, de ahí es donde tenemos la palabra rapto. Viene de este mismo versículo, de la palabra traducida arrebatados, que significa, vamos a decir lo que significa ahorita, pero es la traducción al latín y luego la adaptación de esa palabra en latín al español, que es el rapto. La palabra griega en este versículo para arrebatados es la palabra arpazo, que es traducida arrebatados y significa apoderarse de o arrebatar. De tomar y sacar de ese lugar. Eso es lo que significa la palabra arrebatado. Entonces vamos a leer el versículo de nuevo. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Entonces, se habla de sacar de agarrar y sacar de una situación o de arrebatar. Se refiere al traslado de los santos a la presencia del Señor en el aire, como bien lo describe aquí en este mismo versículo. De eso se trata, de que cuando Jesucristo viene en las nubes, que los santos van a ser llamados, vamos a ser arrebatados, vamos a ser arpazos, por decirlo así, la palabra griega, vamos a ser raptados para estar en la presencia del Señor. Ha habido mucha discusión, especialmente en los últimos 30 años, en cuanto al tiempo del rapto. Probablemente comenzó hace quizá alrededor de 1900, una buena parte de la discusión, pero en los últimos 30, 35 años quizá han habido mucha discusión entre los teólogos, los comentaristas y todo eso, y ya con el surgimiento del internet, ya cada quien tiene su blog y su página web y todo eso, y un montón de personas han escrito un montón de cosas acerca de su posición y sus pensamientos en cuanto al tiempo del rapto. Todos están de acuerdo que la Biblia claramente enseña un evento sobrenatural de la transformación de los santos, tanto muertos como vivos, para estar con Cristo. Eso no es a discusión, no importa la posición que uno tenga, todos están de acuerdo que va a haber un evento especial, sobrenatural, en lo cual, como acabamos de leer aquí, ahorita vamos a leer desde versículo 13 para tener el contexto aquí en 1 Tesalonicenses 4, dice versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. También vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15. Es otro pasaje que Pablo escribió relacionado con el tema. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer versículos 51 al 58. 1 Corintios 15, 51 al 58 dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se viste de incorrupción y esto mortal se viste de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya visto de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estos son dos pasajes que hablan de lo que llamamos el rapto o el arrebatamiento. Habla de una transformación aquí, donde el corruptible se pone en lo incorruptible. Entonces, todos... Que creen en algún rapto, creen que es una cosa sobrenatural que sucede tanto para los muertos como para los vivos. También la mayoría están de acuerdo en cuanto al hecho de que ningún hombre sabe el día ni la hora exacta de la venida del Señor. Si vamos a Mateo capítulo 24, Mateo 24, y el versículo 36. Mateo 24:36 dice: Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Jesucristo está hablando aquí y dice que nadie sabe, solo mi Padre. Vamos a Marcos 13:32, un versículo muy parecido. Marcos 13:32. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. El mismo Señor Jesucristo dice que yo no sé cuándo va a ser. Es el Padre quien sabe. Ahora, hemos tenido o ha habido un poco de discusión en cuanto a lo que Él dice aquí. Algunos piensan que Él no sabe porque se limitó a un cuerpo humano por los 33 años y Él decía: mire, mientras estoy aquí no puedo revelar eso. Pero no podemos decir eso seguramente. Lo que podemos decir es lo que Jesucristo dijo, y Él dijo: ni el Hijo sabe, ni yo sé cuándo voy a regresar. Eso solo el Padre sabe. Sin embargo, hermanos, Dios espera que discernimos el tiempo y lo que está pasando a nuestro alrededor. Dios no espera que nosotros los cristianos seamos unos tontitos que tenemos la cabeza metida en la arena como el avestruz y que no damos cuenta de lo que está pasando en nuestro mundo y cómo es el asunto. Y vamos a ver en Mateo 16, versículos 1 al 4. Mateo 16, 1 al 4. Dice: Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, y mira lo que dice: mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Entonces aquí encontramos que el Señor dice, mire, ustedes piensan ser tan sabios que pueden mirar los cielos y decir que mañana va a llover. Ah, oh, no va a llover. Yo recuerdo cuando primero vine a Guatemala y llegó como octubre, noviembre. Yo andaba en Villanueva, estábamos antes de un culto, estábamos varios hermanos allá afuera hablando y se puso bien oscuro el cielo, ¿verdad? Y yo decía, pues es que va a llover. Y una hermana dijo, no, hermano, eso es puro frío. Y ahora que tengo 17 años de vivir en Guatemala, yo puedo distinguir y decir, ah, no, eso es puro frío. Pero los primeros años de estar en Guatemala, yo decía, ah, va a llover. Son nubes, son oscuros, va a llover. No era eso. Y nosotros los seres humanos podemos ver estas cosas y distinguir ciertos aspectos del tiempo y cosas así. Y el Señor regañaba a los fariseos y a los saduceos por eso. Y decía, mire, ustedes pueden distinguir eso, pero no pueden mirar a su alrededor y ver las señales que están pasando. No puedes ver que ahorita, en el Antiguo Testamento, los profetas hablaban de un precursor de Cristo. Y venía Juan predicando, he aquí el reino de los cielos, arrepiéntese. Pero ellos no hicieron caso, pues. soy gringo todavía, parece. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, hermanos. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 10. Primera Tesalonicenses 5, del 1 al 10. Dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cuántos han oído esa frase? ¡Ah, el Señor va a venir como ladrón en la noche! ¿Han oído esa frase? ¿Sí? Y miren lo que dice. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Pero miren lo que dice. Mas vosotros, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen. Y los que embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, somos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Aquí, junto con este pasaje que ya leímos en Mateo 16, el Señor claramente está diciendo, ustedes no son de la noche. Ustedes no son los que no pueden discernir las cosas. Deben discernir las cosas. Deben mirar, deben saber ciertas cosas que están sucediendo a su alrededor. Lo que vamos a hacer, hermanos, es vamos a examinar brevemente, y yo digo brevemente, aunque ya les he dicho que este estudio es un poco largo, pero brevemente porque yo he leído e investigado horas y horas y horas y horas y horas y horas y más horas todavía, viendo las posiciones en esto. Hermanos, yo he aprendido en mis años de ministerio a no solamente tomar lo que alguien me ha enseñado y aceptarlo, sino de regresar a la palabra de Dios y decir qué es lo que Dios dice. No lo que un hombre dice, sino qué es lo que Dios dice. Y tenemos que hacer exactamente eso. Queremos examinar las diferentes posiciones de creencia en cuanto al rapto o arrebatamiento de los santos. La posición más prevalente, más enseñada hoy en día es la posición del rapto antes de la tribulación. Sin embargo, tenemos que entender que hay dos posiciones dentro de esa misma posición. Hay unos que enseñan que va a ser un arrebatamiento total, un arrebatamiento de todos los santos. Cuando el rapto viene antes de la tribulación, todos los santos se van con el Señor. Pero, sin embargo, hay unos que enseñan un rapto parcial. Utilizan versículos como versículo 6, por ejemplo, dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y junto con varios otros versículos que vamos a ver algunos de ellos más adelante, dicen que el rapto va a ser parcial, solamente para los que realmente están esperando su venida van a ir con el Señor, y los demás creyentes van a pasar por la tribulación. Hay unos que creen que el rapto va a ser a mediados de la tribulación, cabal, a los 3 años y medio de cuando comienzan, ahí va a ser el arrebatamiento, y luego 3 años y medio más antes de que regresemos a la tierra con Cristo. Hay algunos que enseñan que es al final de la tribulación. Utilizan versículos como, algunos ya hemos visto y no me acuerdo en qué lugar era, pero vamos a verlo más adelante, no estamos en este momento viéndolo con detalle, sino más adelante. Pero algunos dicen que hasta el final de la tribulación, entonces va a haber un rapto que vamos a reencontrar al Señor en el aire e inmediatamente regresar con Él. Hay otros que enseñan que es una posición de que el rapto es antes de la ira de Dios, en cuanto a tiempo en el tiempo de la tribulación. Ahora, tengo un gráfico aquí que quiero mostrarles que tal vez nos ayudaría a entender esas posiciones más fácil. Aquí tenemos eventos fijos. Va a haber 3 años y medio, los primeros 3 años y medio o 1260 días de la tribulación es una paz falsa, en lo cual el anticristo firma paz con muchos, dice la palabra de Dios. Y va a haber una paz falsa, por lo menos en la área del Medio Oriente, sino al nivel mundial. Luego, el siguiente 3 años y medio o 1260 días es lo que la Biblia habla de la gran tribulación. Todo esto es un periodo conocido la tribulación de 7 años. Pero la segunda mitad es conocido como la gran tribulación, porque ahí es donde va a haber gran tribulación. Va a ser cosas tremendas que vamos a estar estudiando a lo largo de Apocalipsis. Luego hay un periodo de 30 días después de eso y otros 45 días después de eso. Vamos a tratar de esos cuando llegamos a ese momento. Luego, después de eso, entra el milenio, un periodo de 1000 años en lo cual Jesucristo reina corporalmente, físicamente, aquí en esta tierra, desde Jerusalén. Muchos dicen esa es una fantasía. Hay personas que son amilenialistas, que creen que no existe tal cosa, que el milenio es ahorita, es algo espiritual nada más. Sin embargo, la Biblia, para mí por lo menos, enseña claramente que Cristo va a venir a la tierra y va a reinar aquí en la tierra por 1000 años. Los que creen en el rapto antes de la tribulación, y no se sabe cuándo va a suceder el rapto, pero Cristo va a venir, va a arrebatar a todos los santos en aquel momento, y luego entra, y lo pusimos aquí porque este es el comienzo del periodo de la tribulación, este es antes. Y otra cosa, hermanos, es que la Biblia no define cuánto tiempo hay entre el arrebatamiento y cuándo comienza esto. Muchos dicen que comienza cabal. Cuando el rapto sucede, comienza el tiempo de la tribulación. Algunos enseñan que, bueno, el rapto puede suceder y puede pasar cierto periodo hasta que comienza la tribulación. Esto vamos a estar viendo más adelante, quizá un poquito, pero no mucho, porque es solo meternos en mucho detalle que luego tenemos problemas. Los que enseñan una división o un rapto parcial, dicen que el rapto de los fieles y los vigilantes va a suceder, luego los demás va a comenzar la tribulación, que es la ira de Dios. Entonces los demás van a tener que pasar por la tribulación. Los creyentes sí, pero los que no estaban esperando la venida del Señor y vigilando, entonces ellos van a pasar por todas las cosas que van a pasar en la tribulación. Los que enseñan que esa es a medias de la tribulación, por supuesto el rapto va a suceder cabal en a mitad, después de 3 años y medio, de la firma de la paz con el anticristo. Luego la ira de Dios comienza en ese momento. Los que enseñan que sucede al final de la tribulación, es que la ira de Dios comienza y no hay un punto fijo en cuanto a eso, porque gradualmente va entrando esa cosa, y luego el rapto sucede al final, para nada más encontrar al Señor en el aire y regresar con Él. Y luego hay una quinta posición que es antes de la ira de Dios, que dice que el rapto va a suceder en algún momento durante estos 3 años y medio. Y que todo lo que sucede antes de esto son cosas malas, pero es la ira de Satanás, o la ira de Satanás a través del anticristo. Que muchas de las cosas que van sucediendo es por la misma ira de anticristo. Y luego que después del momento del rapto se derrama la ira de Dios sobre la tierra. Estas son las posiciones que se encuentran hoy en día. Y probablemente hay otros locos por ahí que están inventando otras cosas que para tener aún todavía otra posición. Y luego, casi todos están de acuerdo que la segunda venida de Cristo hasta la tierra sucede al final de los 7 años del periodo de la tribulación. Entonces, esto es una gráfica para ayudarnos a entender las posiciones que hay. Lo que tenemos nosotros que hacer es examinar la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios enseña en cuanto a eso. El rapto antes de la tribulación. Esta es la posición más predominante entre iglesias evangélicas hoy en día. Si usted escucha la radio, si usted habla con un pastor, si usted escucha un cassette acerca de este evento, casi todos le van a enseñar que es antes de la tribulación. Enseñan que la mayoría, esto en la mayoría de los institutos y seminarios bíblicos hoy en día, que esto es y punto. Algunos ni mencionan las otras posiciones. Yo creo que para no causar confusión en la gente, o para que no comiencen a pensar por sí mismos o algo así, no sé. Pero el asunto es, hermanos, que ellos enseñan, enseñan que el retorno de Cristo es inminente. Esa palabra inminente no quiere decir que va a ocurrir en este momento, quiere decir que podría ocurrir en este momento o en cualquier momento. Lo que ellos enseñan es que es el próximo evento en la profecía. El rapto es la próxima cosa que va a suceder en la profecía para cumplirse. Que no hay nada... Que no hay nada que tiene que ocurrirse antes de ese momento. Que tiene que. Algunas cosas quizá pueden, pero nada tiene que suceder antes del rapto, que el rapto es el próximo evento en la profecía. Vamos a ver algunos puntos a favor de esta posición en cuanto al rapto. La tribulación, hermanos, es conocido como el tiempo de angustia para Jacob, y es una referencia a Israel y no a la iglesia. Vamos a Jeremías, capítulo 30, versículo 7. Jeremías 30, versículo 7. La Biblia dice: ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Hablando de Israel. Entonces, es un tiempo, algunos comentaristas y lo describen como un tiempo de purificación para la nación de Israel. Es un tiempo en lo cual Israel va a ser tratado directamente, en lo cual ellos van a dar vuelta, una buena parte de ellos para seguir a Jesucristo como su Mesías, algo que rechazan hoy en día. En Apocalipsis, otro punto a favor de esta posición es que en Apocalipsis 1, 2 y 3 mencionan iglesias muchas veces, pero no otra vez hasta Apocalipsis 22, 16. Si usted lee el libro de Apocalipsis, y hemos estado viendo en ese libro, en los primeros tres capítulos, habla mucho de iglesias. En el primer capítulo habla de que el misterio de las siete estrellas son los ángeles a las iglesias, y los siete candeleros son las siete iglesias. Y luego en los capítulos 2 y 3 habla a las siete iglesias de Asia Menor. A partir de Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, no se menciona la palabra iglesia otra vez en Apocalipsis hasta el final. Y en Apocalipsis 22, versículo 16, dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas a las en las iglesias. Yo soy la raíz el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, nada más menciona al final que estoy dando toda esta información para las iglesias. De Apocalipsis 4 al Apocalipsis 22 no se menciona el nombre de la iglesia. En Apocalipsis 19, en Apocalipsis 21, se menciona la esposa del Cordero, que creemos firmemente que se está tratando de la iglesia como institución, como representante a todas las iglesias. Sin embargo, hasta el capítulo 19 no hay nada de mención aún así de la iglesia. Entonces, sí se menciona, quiero mencionar esto, sí se menciona la palabra santos varias veces del capítulo 4 al 19, pero no en sí la palabra iglesia. Apocalipsis 3, 10 es un pasaje, ya lo hemos visto hace unas semanas en cuanto a esto, que muchos agarran este versículo a decir: mire, ahí hay una promesa, y nosotros hasta mencionamos esta promesa. Dice: por tanto, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esa es una referencia que muchos agarran, que enseñan esta posición para decir: mire, ahí vamos a ser guardados de la prueba, de la hora de la prueba. Está bien, y si es así, hermanos, entonces este versículo es un versículo bastante bien para apoyar esta posición. Por eso está en puntos a favor. Sin embargo, quiero nada más mencionarle que dice: te guardaré de la hora de la prueba, no te quitaré de la hora de la prueba. Y Dios normalmente es muy específico en las palabras que utiliza. Apocalipsis 4:1 es otro versículo que utilizan para presentar esta posición. Dice: después de esto, hablando de las siete cartas a las siete iglesias, que como hemos visto representan las siete periodos en la historia relacionada con la iglesia, dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ellos toman este versículo donde dice sube acá, que parece ser el rapto. Hay una puerta abierta, una voz que dice sube acá, incluso menciona como de trompeta. Y si usted conoce los otros pasajes relacionados con eso, casi el rapto siempre está relacionado con una trompeta. Pero también vayamos a Apocalipsis 11:12. Apocalipsis 11:12 dice: esto es al final del tiempo de la tribulación, casi. Y dice: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube. Ahí está una nube. Y sus enemigos los vieron. Ahora, esto específicamente está hablando de los dos testigos, de lo cual vamos a estudiar más adelante. Pero si utiliza esa frase, si habla de una nube, entonces hay algunos todavía que creen en una, yo no puse esa posición porque ya ha perdido mucha popularidad, de un rapto dividido, que hay uno antes de la tribulación y uno en medio de la tribulación. Por eso que dice, sube acá dos veces. Bueno, otro versículo, Tito 2:13. Tito 2:13. En Tito 2:13, la Biblia dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí utiliza una frase que es la esperanza bienaventurada. Y muchos se han agarrado esta frase para decir que para que fuese una esperanza bienaventurada, que tiene que ser antes de la tribulación, tiene que ser algo inminente, de que tiene que estamos en el momento esperando porque ahorita puede suceder, y por eso es la esperanza bienaventurada. Los ejemplos del Antiguo Testamento, hay dos ejemplos que se ha presentado en pro de esta posición. Uno es Enoch, en Génesis capítulo 5, y yo estoy viendo que hoy solamente vamos a ver esta posición porque se me está tardando más que de lo que esperaba. Génesis 5:22 dice, y caminó Enoch con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos y hijos. Y luego versículo 24 también dice, y caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esto es antes del diluvio. Algunos han dicho que un día Enoch, la Biblia dice que Enoch estaba caminando con Dios y él caminaba tan cerca de Dios que un día Dios dijo, oye Enoch, estamos más cerca de mi casa que tu casa, entonces mejor venga conmigo. Entonces se fue con él. No sé si sucedió así, pero suena bonito. Pero está hablando de que Enoch representa, es un tipo del rapto antes de la destrucción que venía en el diluvio. Está bien, pero tampoco tomen en cuenta que, y yo no hice los números ahorita, hermanos, pero no tomen en cuenta que Enoch fue arrebatado, si ese es un arrebatamiento, yo creo que era como 700 años antes del diluvio. Entonces era un buen tiempo antes del diluvio, y no creo que el rapto va a suceder tanto tiempo antes de la tribulación y de la segunda vida. Ahora vamos a Judas, ya regresando casi a Apocalipsis. De un extremo al otro encontramos otro testimonio acerca de este Enoch. Judas 14 dice, de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santos decenas de millares. Enoch era séptimo de Adán, y él predicó, profetizó acerca de la venida del Señor. Ahora, Enoch es un tipo, es un cuadro, dicen los que están en esta posición, que muestra que el rapto es antes de la tribulación. Otro ejemplo es Lot. Vamos a segunda de Pedro, no vamos a los pasajes en Génesis esta vez. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 2. ¿Se acuerda? Ya lo hemos estudiado cuando estudiamos a Abraham, el amigo de Dios, que Lot era un justo que estaba viviendo en Sodoma. Estaba en una mala situación, y Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Él mandó a decir a Abraham lo que él contó a Abraham lo que iba a hacer antes de que lo hizo. Y él, después de que ni cumplió los requisitos de perdonar a Sodoma, él todavía sacó a Lot de Sodoma antes de destruirlo, porque Lot era un justo. Mire lo que dice 2 Pedro 2:6-9. Dice, y se condenó por destruir a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, aquí encontramos que Dios no destruyó al justo junto con los injustos. Estos son los puntos a favor de la posición de que el rapto va a ser antes de la tribulación. Perdón. Ahora vamos a ver algunos puntos en contra. Algunos puntos en contra. En primer lugar, ellos tienen la insistencia de que toda la 70ª semana de Daniel es la ira directa de Dios. En el gráfico que vimos, comenzando con el rapto, toda la 70ª semana o los 7 años de la tribulación tiene que ser la ira de Dios. Es la posición de los que enseñan este punto de vista. La idea, otro punto en contra, es que la idea de que Dios no puede tratar directamente con Israel mientras que la iglesia está en la tierra. Mire, ustedes están aquí, pero si alguno de mis hijos se comportan mal, yo los puedo tratar aquí, en este culto, mientras ustedes están. De hecho, lo he hecho en otros cultos, en estudios bíblicos, cuando mis hijos están hablando y portándose mal, yo digo, fulano, yo estoy tratando con uno mientras hay otros. Y el hecho de que Dios no puede tratar otra vez con Israel directamente mientras que los cristianos están en la tierra es algo que ellos enseñan. Mateo 24:35. En Mateo 24:35 ellos utilizan este versículo para enseñar que el rapto es inminente. Mateo 24:36. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Hemos oído ese versículo, yo he oído ese versículo muchas veces, de los que enseñan que el rapto es antes de la tribulación. Si sube al versículo 29, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces el contexto está después de la tribulación. Y hermanos, usted va a notar, espero que se nota porque eso es mi idea, de que a través de hablar de estas posiciones del rapto, yo voy a decir ellos cada vez. Yo no voy a decir lo que yo enseño, lo que ellos dicen, lo que la palabra de Dios dice, y luego al final de examinar esos puntos de vista les voy a dar lo que yo creo que la palabra de Dios nos enseña. Pero por el momento estamos diciendo, hey, ellos utilizan este versículo para decir, puede ser en cualquier momento, pero en su contexto está después del resto de Mateo 24 que está hablando del tiempo de la tribulación. El asunto de la eminencia del rapto, de que pueda suceder en cualquier momento, no toman en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, las naciones del mundo tienen que unirse con una sola moneda. Mire, el relajo y tanto tiempo tardó El Salvador en cambiarse del colón al dólar. Y ya lo han hecho, pero tardaron un buen tiempo para hacerlo. Guatemala, yo leí en la prensa hace 5 o 6 años que Guatemala iba a hacer lo mismo y hasta el momento no lo han hecho. Pero durante el tiempo de la tribulación va a haber un sistema económico mundial. Ahora, para decir que tiene que ser una sola moneda, punto, yo creo que se puede entender que no tiene que serlo de esa forma, sino que puede ser, por ejemplo, con la famosa tarjeta de crédito que se puede utilizar en cualquier lado del mundo y le cobran en su moneda local. Pero existe eso. Tiene que haber paz en Israel. Y va a haber una paz falsa que se firma con el anticristo, pero tiene que llegar a un punto donde se firma esa paz. El templo en Jerusalén tiene que ser reconstruido en su lugar original. Y yo tengo, y más adelante vamos a ver una porción de eso, porque no lo tengo traducido a español todavía, yo tengo un diagrama donde muestra, la Biblia enseña cuántos días hay desde que comenzaron el sacrificio de nuevo hasta que el templo es purificado por el Señor Jesucristo. Y eso, si el rapto sucede inmediatamente antes de la tribulación, y la tribulación arranca en el momento del rapto, solo quedan 220 días para tener el templo construido y listo para comenzar sacrificios. Pausa ni puede levantar una escuela en 220 días. Mucho menos el templo de Dios en Israel. Ahora, tenemos que entender varias cosas, hermanos. Igual como David preparó material para Salomón, los judíos hoy en día están y tienen preparado casi todo para reconstruir un nuevo templo. Ellos ya tienen arpas, ellos ya tienen vestidos de sacerdotes, ellos ya tienen la mitra y todo el vestuario del sumo sacerdote que no han tenido por casi 2000 años. Lo tienen hecho, preparado, guardado para ese momento. Entonces, para decir que es imposible, a nuestro criterio parece que sí, pero los judíos son increíbles en lo que pueden hacer, y con la ayuda de Dios para hacerlo, para cumplir la profecía, no podemos descartar que sea posible, pero sería un milagro si logran hacerlo en 220 días. Eso estamos hablando de 7 meses. Ni se puede aprobar los planos aquí en Guatemala en 7 meses, mucho menos ya construir. Sí. A nuestro criterio. El muro de Jerusalén en 52 días. Claro, no era una obra detallada de arte como va a ser el templo. Sin embargo, cosas más raras han sucedido, ¿verdad? Sí. Y no se olvida, hermanos, que en el momento que Dios comienza a tratar directamente de nuevo con Israel, tienen Dios a su lado. Y con el Señor a su lado pueden lograr cosas que nadie puede lograr. Entonces, pero el templo tiene que ser reconstruido. Habrá una apostasía antes. La Biblia enseña que va a haber una apostasía grande antes. Entonces, hay muchas cosas que... por decirlo así, tienen que suceder. Los opuestos a este punto de vista, los que están en contra al punto de vista de que el rapto es antes de la tribulación, dicen que es una doctrina relativamente joven, que comenzó a propagarse alrededor del año 1830, que es apenas hace 200 años, ni 200 años todavía. Es algo interesante, y yo no lo puse aquí, pero lo voy a mencionar, que los que están opuestos a eso han trazado el asunto hasta el punto de una señorita de 15 años en Escocia que tuvo una visión de que así iba a ser. Y luego su pastor comenzó a desarrollarlo, y a raíz de eso, un señor que se llama, lo voy a mencionar más adelante, John Darby, que es de los amigos se dice, o hermanos, los hermanos, el grupo de hermanos, hay una iglesia de los hermanos ahí cerca de Bolívar, en la zona 3, pero que él comenzó a propagarlo mucho, y vamos a ver eso en el siguiente punto. Según los escritos, casi todos los padres de la iglesia, entre comillas, o sea, los que eran los pastores de las primeras iglesias en el primer siglo, creyeron que la iglesia iba a estar durante la tribulación. Y luego, esta posición se hizo popular, por decirlo así, primero con John Darby, luego con un señor que se llama William Blackstone, Se hizo muy popular con el, especialmente la Biblia de apuntes del señor Scofield. Yo tengo dos de esos aquí. Es una buena Biblia, hermanos, en muchos sentidos desde sus apuntes. Pero tenemos que recordar que cualquier Biblia de apuntes es hecho por el hombre. Y la palabra de Dios es lo que vale. Yo tengo una Biblia Thomson, he utilizado el Scofield, he utilizado el Ryrie, he utilizado varias Biblias de estudio. Sin embargo, es la palabra de Dios que cuenta. También últimamente el señor Hal Lindsey, con sus libros Dejado Atrás y sus conferencias que da, ellos todos llevan este mismo pensamiento de que el rapto es antes de la tribulación. Ahora, yo creo, hermanos, que el señor Hal Lindsey ha hecho mucho daño en el sentido de que él en las películas, en los libros, en sus enseñanzas enseña que el rapto es antes de la tribulación, pero a la vez enseña que los que no van en el rapto, que van a tener una oportunidad de ser salvos después. Y la Biblia enseña que van a creer una mentira. Entonces, ni su posición de Hal Lindsey encaja bien con lo que es la palabra de Dios. Yo creo, hermanos, vamos a ir a una posición más porque es muy corto este en comparación al primero. Entonces, estos son los puntos en pro y en contra de la posición del rapto antes de la tribulación. El siguiente, la siguiente posición es el rapto parcial, dividido. Esta posición está basada en versículos como Mateo 25, 1 al 13. Vamos a Mateo 25, no vamos a leerlo todo. Pero en Mateo 1, 25 al, Mateo 25, perdón, 1 al 13, encontramos la parábola de los 10 vírgenes. Habían 10 vírgenes y estaban esperando a, al Señor que venía y se tardó mucho y se durmieron algunas. Y cuando ya vino el Señor, ¿qué pasó? Habían 5 vírgenes que tenían sus lámparas preparadas, listas, tenía aceite preparado para todo eso, y luego habían 10 vírgenes que no tenían su aceite, perdón, 5 vírgenes que no tenían sus lámparas preparadas y todo eso, y entonces le estaban diciendo, véndeme aceite y no sé qué, no sé cuánto, y dije, no, ya es muy tarde. Entonces toman esta parábola para apoyar su posición. Vamos también a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Yo creo que ya mencionamos este versículo, pero nada más quiero mencionarlo una vez más. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6. La Biblia dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ellos toman eso a decir, tenemos que velar, porque si Cristo venga y no estamos velando, nos quedamos. También el versículo en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro 4, 7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Entonces toman estos versículos y dicen, mire, hay que velar, hay que estar listo, hay que estar preparado. Y si no, te quedas sin ni modo. Esta enseñanza es que solo los que están esperando y vigilando por la venida de Cristo, o sea, los realmente santificados, serán arrebatados para no pasar el tiempo de la tribulación. Eso es lo que enseña. Tú no tienes que pasar el tiempo de la tribulación, pero tienes que estar velando. ¿Y luego qué? Los demás cristianos tendrán que quedarse hasta la segunda venida de Cristo, 7 años después. Porque ellos creen que ese rapto de los vigilantes son los que van a arrebatarse antes de los 7 años de tribulación. El problema mayor con esta posición, hermanos, es un mal entendimiento del efecto del sacrificio de Cristo en la vida del creyente. Y vamos a ver esto, y con esto terminamos hoy. La sangre de Cristo, hermanos, nos ha redimido por completo, dándonos una posición perfecta delante de Dios. Vamos a Gálatas 2, 20 y 21. Gálatas 2, 20 y 21. Gálatas 2, 20 y 21 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cristo murió para santificarnos, hermanos, por completo, para justificarnos por completo. Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. Dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Mi justicia no es mi justicia, mi justicia es la justicia de Cristo. Él es el que me ha salvado, yo tengo la justicia de Él impuesta en mí, gracias a Él, y por lo tanto yo estoy completamente justificado. Vamos a Efesios 1, versículos 3 al 7. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndose predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Versículos 3 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando entendemos la verdad bíblica en cuanto a nuestra redención, nuestra justificación, el punto de vista del rapto parcial, que tengo que estar vigilando, tengo que mantener mi vida pura y todo eso para que Cristo me acepte en el rapto, hermanos, no tiene base en sí. Yo dije que iba a dar mi opinión al final, pero en este punto le voy a decir, no tiene más. No, para mí no tiene fundamento ninguno para poder decir que va a haber un rapto parcial y un rapto al final de la tribulación, cuando Cristo venga o algo así. Y hasta ahí llegamos. Bueno, aquí vamos a parar el día de hoy, hermanos. Primero Dios, vamos a continuar con esto y en la próxima vez vamos a ya terminar las otras posiciones y ver qué es realmente lo que la Biblia enseña y qué podemos esperar para el futuro. No sé si habrá una pregunta o duda en cuanto a lo que hemos visto el día de hoy. ¿Cómo? Muy bien. ¿Algún comentario o pregunta sobre esto? Sí. No, de lo que yo sé, no. Incluso la mayoría de estas posiciones que estamos viendo, hermanos, que vamos a estar viendo también, cada uno de estos puntos son sostenidos por grupos evangélicos. No necesariamente alguna denominación en particular. Hay grupos que no creen en un rapto. Por ejemplo, la Iglesia Católica no cree en un rapto. Ellos creen en lo que es el amilenialismo, de que es un reino espiritual aquí en la tierra y que ya estamos en ese reino. Ellos no creen en el rapto y el tiempo. No sé qué exactamente hacen con el tiempo de la tribulación, pero no creen en un rapto. Ellos creen que no sé exactamente qué hacen con algunos pasajes, pero yo sé que ellos creen en la posición amilenialismo, que Cristo no va a reinar físicamente en la tierra, sino que nosotros, Él reina en nuestros corazones ahorita, y ese es el reino de Cristo en la tierra, en nosotros. Se puede decir eso, yo no estoy diciendo que Cristo no tiene un reino en mi corazón ahorita, pero yo creo que la Biblia claramente enseña de un reino físico, literal, aquí en la tierra por 1000 años. Y vamos a estar mostrando eso mientras más estudiamos Apocalipsis. Sí, hermano. Sí. Sí. Incluso. Yo tengo una muestra. Sí, yo tengo una muestra más adelante. No menciona las tres, pero. Pero ¿sabes dónde sacan eso? De las clases de las escuelas de Guatemala, que dicen, ah, si no, ganas, no tenga ahí. Hay si perdiste, perdiste. Si es un examen, si es una tarea, quizá le dan una tarea para ayudar a su nota y todo eso, pero si es un examen o si es el curso por completo, es repetir el curso. Punto. No hay posibilidad de todavía sacarlo del hoyo. Sí. Bueno, eso sí existe, que pagan al profesor para que le den buena nota, pero... Sí, alguna sí. Sí. Y tomando esto en cuenta, porque ellos muchas veces lo relacionan no solamente por velar, sino que la aplicación de velar para la venida de Cristo es de que mi vida está bien, que yo tengo cierto nivel de santificación, pero ningún creyente va a ser completamente santificado en ese momento, entonces mejor nos deja todo. Sí, va a ser así. No tiene nada que ver con las vigilias. No tiene nada que ver con las vigilias. Yo quiero enfatizar ese punto. No tiene nada que ver con vigilias de la iglesia. Sí. De ese punto de vista es un buen argumento, porque la Biblia claramente enseña que durante la tribulación va a haber gente salva, pero hay varias formas en que eso puede suceder. Cuando nosotros somos arrebatados, los creyentes, nuestras Biblias no van con nosotros. Tratados, ¿Qué es la verdad? No va con nosotros, eso se queda. Programas de radio, de televisión que pueden estar pasando y pasando. ¿Cómo? Grabaciones. En el internet va a haber un montón de cosas así. También, no hemos entrado en eso todavía, pero también durante ese periodo va a haber un grupo de 144 mil judíos vírgenes sellados con el propósito de anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Y va a ser como misioneros a nivel mundial, y no son los testigos de Jehová. Son, sí, pero van a ser como evangelistas a nivel mundial. Entonces, va a haber creyentes en la tierra en aquel entonces, de Israel, de los 144 mil sellados, de testigos visuales en el internet, en la tele, audibles en MP3, en varias formas, para que ellos puedan escuchar el mensaje. Va a haber literatura, un montón de cosas. Entonces, eso no es necesario que algún creyente se queda para estar testificándoles, según esta posición. Como les digo, como yo les decía, hermanos, antes de entrar en este estudio, en cada uno de los puntos, por ejemplo, en este punto que usted acaba de mencionar, es un buen punto a favor de esta posición. Pero en cuanto a el fundamento básico de lo que enseñan en ese punto, está basado en la santificación y en la justificación del creyente. Entonces, eso está, estamos descansando en Cristo, y cada uno de nosotros somos igual en cuanto a la santificación. Cada creyente es igual en cuanto a justificación. En cuanto a santificación, puede ser diferentes niveles de creyentes. Sin embargo, ninguno ha llegado a la perfección. Entonces, todos quedamos cortos hasta que Él nos transforma. Entonces, como yo decía, en cada uno de estos puntos, aunque no vamos a tomar cada uno como tomamos el primero, con una lista de puntos en pro y una lista de puntos en contra, porque se alargaría mucho, y alguno de estos se puede poner la posición reducida. Algunos otros sí vamos a tener más información. Sí. Mire, depende. Le voy a adelantar una cosa que vamos a hablar al final de examinar estas posiciones. Lo importante de esta doctrina, hermanos, es nuestra preparación, punto. O nuestra preparación para estar esperando la venida de Cristo en cualquier momento, o si no es en ese momento, la preparación por lo que está por venir. Después de examinarlo todo, si llegamos a la conclusión de que el rapto va a ser antes de la tribulación, no vamos a estar, yo no tengo que preocuparme, ¿para qué estudiar esto? Es la actitud de algunos, que lástima que tienen tal actitud, pero a la vez yo debo estar en ese momento esperando la venida de Cristo. En cualquier momento, yo he estado manejando en la carretera y veo las nubes y el sol brillando, pues sería buen día para que regrese Cristo, ¿verdad? ¿Quién dice que va a ser día cuando regrese Cristo? Va a ser día quizá en la China y noche aquí. Pero no nos da esos sentimientos, ¿verdad? A ver el sol pasando a través de las nubes o algo así. Sin embargo, si es de otra forma, y yo creo que Cristo va a regresar en cualquier momento, pero la Biblia realmente enseña otra cosa y comienzan a suceder cosas a mi alrededor y yo no estoy preparado para lo que viene. Y hay bastantes cosas que vienen. Entonces, el asunto es la preparación de cualquier forma. Y vamos a estar viendo eso a lo largo yo digo a lo largo, pero vamos a estar viendo esto la próxima vez que miremos esto, y luego entremos en los detalles ya de la tribulación. ¿Algún otro comentario o pregunta? Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias por esta noche. Pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos ayudes, Señor, a estar leyendo nuestras Biblias, a estar viendo qué es lo que tú dices en tu palabra, Señor. Y Señor, como yo he hecho y cualquiera puede hacer, no es malo buscar y ver los comentarios y las críticas de otras personas en cuanto a estas posiciones. Pero Señor, tenemos que acudirnos siempre a tu palabra y ver qué es lo que tú dices. Pedido, Señor, que bendigas esta noche, que guardes a cada uno de nosotros mientras regresemos a nuestras casas. Y Señor, que podemos tener una buena noche de descanso y en preparación para esta semana y específicamente el día de mañana, si es que tú permitas eso en nuestras vidas. En el nombre de Cristo, gracias. Amén. Si alguien tiene interés en Biblias o algunos libros, mi hija tiene algunos aquí a la vista. A la vista, a la basta. ¿Dónde vamos? Calabaza.